Hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a New Life Community Church. Qué bendición poder estar aquí en la casa de Dios, en oración y investigando la palabra, la profundidad de la sabiduría de Dios. A todos ustedes que nos acompañan por medio de internet, bienvenidos. Es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Hermanos, le voy a pedir por favor que abren sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 21. Antes de entrar al mensaje, quiero compartir unas cosas. Quiero una vez más renovar tu mente, recordarte qué es lo que estamos haciendo este año. La lema del año es reconectando por medio de los pactos. Ahí nos ha aprendido varias lecciones sobre el año. Aprendimos que Dios no hace contratos con su pueblo, aunque mucha gente religiosa trata de entrar en un contrato, un acuerdo con Dios. Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ofrecerle al Dios que tiene todo. Lo que Él hace, entra en pactos. En hebreo es berith. Berith es un acuerdo. Berith es una promesa. Es un testamento, un pacto. Y el pacto tiene términos y condiciones. Y esos términos y condiciones Dios pone. Él es el quien decide cómo va a ser el trato. Y cuando entramos en un trato con el Señor, si obedeces el trato, te bendice. Pero si no cumples, entonces hay maldiciones. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Y hermanos, cuando Dios entra en un pacto contigo, lo que vamos a ver en la vida normal, real, es cuando Dios quiere bendecirte, siempre acompañando esas bendiciones. Primeramente, ¿cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Amén. ¡Qué bueno! Yo también. Pero hermanos, acompañando las bendiciones de Dios, siempre hay pruebas. Quiero que te acuerdes, como dice Santiago, Dios nunca te va a tentar, pero siempre te va a probar. Amén. El deseo de Dios es entrar en una relación contigo, conmigo. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y eso habla de una relación. Y las pruebas que Dios va a poner en nuestra vida son para ver la calidad de esa relación. ¿Somos amistades? ¿Somos personas que solo los saludamos vez en cuando? ¿O tenemos algo íntimo? ¿Algo real? ¿Algo profundo? Dios va a probar nuestras relaciones. Y hermanos, si eres cristiana, si eres cristiano, igual con las bendiciones de Dios, vienen las pruebas de Dios. Eso es parte de su pacto. Y quiero que entiendas, hermanos, este es un punto que quiero clarificar para ustedes que estudien su Biblia. Uno de los errores que he visto con maestros, pastores, estudiantes de la Escritura, leemos la Biblia y siempre queremos aplicar todo lo que leemos a nosotros mismos. La mayor parte del tiempo hay seguridad en poder hacer eso, pero muchas veces, hermanos, el estudiante astuto mira que de eso no se trata. Hermano, lo que les voy a enseñar en esta mañana no es algo que vas a usted experimentar, por lo menos no al nivel que vamos a ver. Quiero que entiendas lo que estás leyendo, como es la mayor parte del Testamento Antiguo, no es para enseñarte cómo vivir, no es para animarte con una doctrina, es para revelar quién es Dios. Porque un problema dentro de una relación es cuando no conoces la otra persona. Cuando no tomas suficiente tiempo conociendo los detalles de su vida. Hermanos, que no es cierto. Dios nos ha dado la Biblia sin levantar la mano, sin decir nada. ¿Cuántas veces has leído la Biblia esta semana? Ay, pastor, me estás haciendo sentir mal luego. No, es la verdad. Si esta es una carta de amor de un Dios que te ama, ¿cuántas veces la has leído? Y esa es la respuesta que está en tu mente ahorita. Esa es la razón por qué Dios pone pruebas en nuestra vida. Porque hay falta de relación. Hermanos, Dios, dentro de esta relación que tiene contigo, quiere que confíes en Él. Pero la verdad, no confiamos en Él. Muy raro confiamos en Él. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y por esa razón, la Biblia expresa, te trata de enseñar quién es Él, con quién estás hablando, qué son sus características, qué son sus hábitos, cómo piensa, cómo actúa, para que lo conozcas. Y en conocerlo, vas a confiar en Él. Y el pacto va a funcionar. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, lo que quiero que también que entiendan, la mayor parte de lo que les voy a compartir lo entiendo muy bien. Tengo años estudiando estos textos, pero hay partes que la verdad no entiendo. Y voy a ser honesto, no creo que nadie lo entiende. Es algo tan profundo que Dios me va a tener que explicarlo cuando estoy con Él. Pero hermanos, en la prueba que le da, que vamos a estudiar ahorita, hay algo que la verdad, hay detalles que no entiendo y se los voy a compartir para que ustedes puedan estudiar y a ver cómo el Espíritu Santo les revela a ustedes. Pues ya para entrar, tienes la mano en el libro de Génesis. Para empezar, vamos a Génesis capítulo 16. Ahí nos ha aprendido que Dios entró en una obligación, una promesa, un testamento, un pacto con Abraham. Lo estudiamos la semana pasada. Dios le ha prometido a Abraham que él sea una grande familia bendecida. Le ha dado una tierra bendecida. Y por medio de esa familia bendecida, en esta tierra bendecida, va a bendecir todo el mundo. Pero aquí, para capítulo 16, 10 años han pasado desde que Abraham y su esposa escucharon esa promesa. Hermanos, me puedo imaginar que en esos primeros momentos, cuando Abraham escuchó del Señor, vas a tener un hijo, wow, emocionado. Y cómo le dijo a su esposa, mija, mira, eso es lo que me dijo el Señor. No lo creo, esposo, pero es la palabra de Dios, lo va a cumplir. Y lo creó. Pero pasó 2 años, 3, 5, 7, 9, 10 años. Hermanos, ¿qué le pasa a nuestro ánimo cuando pensamos o sentimos que las promesas de Dios no se están cumpliendo? No sabes cuántas veces, hermanos, he hablado con una jovencita, un joven, dice, es que pastor, estoy esperando una esposa. Espérate. No, pero ya me voy a hacer viejo. Espérate. Que no es cierto, hermanos, a veces es difícil esperar en las promesas. Pues 10 años han pasado desde que Abraham recibió las promesas de Dios. Y nos encontramos aquí en capítulo 16. Y hay un error que mucha gente comete cuando están impacientes. Hay un dicho que hay varios, hasta lo ha escuchado gente, no, está en la Biblia. Un dicho, hermanos, que no está en la Biblia. Y este es el dicho: Dios ayuda a los que se ayudan solos. ¿Han escuchado ese dicho? Que Dios ayuda a los que se ayudan solos. Eso no es bíblico, hermanos, y eso no es cierto. Lo que encontramos es que Abraham, cuando ya pasaron 10 años, él decide, pues es obvio, Dios bendice a los que se bendicen solos, los que hacen solos. Entonces, él hablando con su esposa y escucha la voz de su esposa Sarai. Y ella, hermanos, ni puedo imaginar su tristeza, ni puedo imaginar cómo llega a estas conclusiones, el dolor que tenía que sentir para decir lo que dice. Tiene una plática con su esposo y hermanos, tienes que sentir su dolor cuando le dice, mira esposo, yo creo que entiendo cuál es el problema. No es que Dios nos está fallando, no es que Dios se le olvidó. El problema es que tú creías que tú y yo íbamos a tener un bebé. Yo no puedo tener bebé, es obvio que la bendición de Dios no está sobre mí. Entonces esposo, aunque rompa mi corazón, te voy a ofrecer mi sierva Agar, la egipcia. Quiero que estés con ella y por medio de ella Dios te va a dar el hijo que esperas. Hermanas, ¿qué no crees que eso le dolió mucho? Encima de la vergüenza, del sufrimiento de no poder dar un bebé a su esposo y luego le entrega su sierva. Le dolió mucho esto. Y en lugar de ser buen líder, Abraham debería de haber dicho, no esposa, no vamos a hacerlo, vamos a confiar en el Señor, vamos a esperar en el Señor. Pero en lugar de decir eso, Abraham dice, está bien, si es lo que tú quieres. Esposo, no es lo que yo quiero, pero es obvio, Dios te lo prometió a ti, pero nunca me dijo nada a mí. Entonces hay que lograr esta oportunidad con esta mujer y él decide hacer, ayudarse solo para que Dios le ayude. Y hermanos, todos nosotros sabemos que eso no es correcto. Pues en poco tiempo Agar está embarazada y le va a dar el hijo. Y Abraham contento. aunque su esposa Sarai está sufriendo. Nace este hijo, se llama Ismael. Dígalo conmigo, Ismael. Ismael en hebreo significa Dios escucha. Y le nombran, le dan ese nombre porque ellos creen Dios ha escuchado nuestra petición y nos dio lo que queríamos. No es cierto eso. No es cierto. Ellos, en lugar de confiar en Dios, en lugar de tener un matrimonio fiel, hicieron algo y justificaron sus acciones diciendo, le estamos ayudando a Dios. Y este niño nace, hermanos, y es un niño inocente, Ismael. Es el primogénito de Abraham. Y aprendemos, hermanos, no tenemos tiempo en este mensaje, que él va a crecer. Él va a crecer. Y con tiempo, vamos a ver en la Escritura, que Dios le da un hijo a Abraham. Pero ya le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y el hijo que Dios le ha dado a Sarai y Abraham, el hijo de promesa, se llama Yitzhak. Yitzhak, ustedes lo conocen como Isaac. Amén. Hay Ismael, el hijo de la carne o el hijo carnal, y Yitzhak, el hijo de la promesa. Ismael, el hijo de Abraham, Yitzhak, el hijo de Abraham. Y Dios mira esa situación y dice: mira, aunque esta vida de Ismael es una vida que yo valoro, no fue la promesa que te di. Estos son tus mañas aquí. Tú hiciste esto. Mis promesas no son para Ismael. Este no es el hijo de promesa. Yitzhak es el hijo de promesa. Y hermanos, en ese momento siguen creciendo y hay problemas. Y ya cuando Sarai tiene su hijo, hay problemas entre las mujeres, pleitos, y Sarai echa a Agar y Ismael para fuera de la casa. Y siempre, pues voy a hablar más de eso ahorita, espérame, pero Abraham tiene que echar a su hijo primogénito, Ismael, para fuera. Y manda a Agar para fuera también. Hermanos, necesitamos tomar un pauso en un momento a hablar de eso. Quiero que abren sus Biblias al libro de Génesis capítulo 21. Vamos a regresar a Agar y Ismael en un momentito. Estamos hablando de pactos, de promesas. Mira Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Cuando estudias las Escrituras en hebreo, cuando algo se repite, por ejemplo, amén, amén, ese es un punto de énfasis. Aquí, en este primer versículo, el autor, el Espíritu Santo, quiere que el quien está leyendo su Biblia mire un punto de énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Visitó Jehová a Sara como había dicho. Había dicho. Dios había dicho. Jehová con Sara como había hablado. Dios había dicho, Dios había hablado. ¿Miras el énfasis? Dios habla. Dios quiere que por medio de esta escritura mires. Dios habla, Dios hace promesas. Y el razón por el énfasis es que quiere el Espíritu Santo que mires que Dios no solo ha dicho, no solo ha hablado, pero vas a ver que Dios cumple su palabra. Dios dicho, Dios ha hablado y Dios cumple lo que ha prometido. Hermanos, ¿puedes aceptar esto esta mañana? ¿Cuándo falla Dios? ¿Cuándo miente Dios? ¿Cuándo se le olvida al Señor? Nunca. Dios siempre cumple su palabra. Y dice, y para probarlo, mira el versículo 2. Y Sara concibió, igual como Dios había dicho, igual como Dios había hablado. Sara concibió. ¿Pero cuántos años tiene, pobre Sara? Hermano, ya tiene sus 90 años. Imagínate, Abraham y Sarai tenían que esperar desde Génesis 12 hasta aquí en Génesis 21, tenían que esperar 25 años. Cuando recibió las promesas Sarai tenía 65 años y ahora tiene 90. Abraham tiene 10 años mayor, él tiene 100 años. Hermanos, ¿tarda Dios con sus promesas? ¿Toma su tiempo el Señor con sus promesas? Y nos preocupamos nosotros porque decimos, mira, se está poniendo más difícil. ¿Qué es imposible para el Señor, hermanos? Dios puede cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Y desde este momento adelante, en todo el libro de Génesis, si eres un buen estudiante, vas a reconocer que una vez en la Biblia, una vez, solo una vez, la Biblia dice, Ismael es su hijo. Pero desde este momento adelante, el autor, el Espíritu Santo, va a poner énfasis en Yitzhak. Yitzhak, tu hijo. Yitzhak, tu único hijo. Yitzhak, tu hijo amado. Yitzhak, el único hijo. Yitzhak, el hijo de promesa. Porque quiere que entiendas. Ismael, aunque Dios lo ama, es el hijo de carne. No fue el plan de Dios. Pero Yitzhak es el hijo de promesa. Él es quien Dios ha reconocido y aceptado para bendecir con sus promesas. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Pues ya les dije, hermanos, ¿cuántos años tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tiene Abraham? Ya tiene sus 100 años, ¿verdad? Pero hermanos, quiero que entiendas, esa palabra, su vejez en hebreo, significa no solo años, significa sabiduría, significa madurez. Hermano, eso es tan importante. Si Dios te ha dado una promesa, si estás esperando en el Señor, hay un proceso que reconocemos aquí. Dios siempre cumple lo que ha dicho, lo que ha hablado. Pero el razón por qué toma tiempo es porque usted necesita vejez. ¿Qué significa? Necesitas madurez. Necesitas sabiduría. Necesitas vencer tu ignorancia, tu impaciencia. Hermanos, ¿cuál es la diferencia mayor entre los jóvenes y los ancianos? Los ancianos han aprendido cómo ser paciente, cómo no tener pánico, cómo no desobedecer. Y Dios, hermanos, escúchame, esperó 25 años. Dios dice, mira, Abraham, yo tengo una grande bendición para darte, pero no te lo voy a dar mientras eres inmaduro. No te lo voy a dar mientras andas como tonto para atrás y para adelante. Voy a esperar que tengas madurez y sabiduría. Hermanos, yo no quiero ofender a nadie, pero es posible que Dios te haya prometido a ti algo también. Y la única razón por qué no lo ha recibido es porque Dios está esperando algo en su vida. ¿Qué está esperando? Madurez. Sabiduría. Amén. Estoy seguro, ya ofendí a todos, ¿verdad? Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Otra vez, cuando miro estudio, siempre traduzco esto en hebreo antes de predicarlo. Y aquí me llama la atención porque el frase en el tiempo. Lam moed. Yo sé que no se acuerdan esta palabra, pero moed es una palabra muy profunda. En el tiempo. La Biblia habla de tiempo. Kairos en griego significa pues un momento tras otro. Pero también significa kairos, cronos y kairos, significa un momento especial. Y lo que vemos aquí, hermanos, dice que Sarai le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo. Moed, hermanos, en hebreo significa una cita. ¿Cuántos de ustedes han tenido una cita con el doctor? ¿Tienes una cita con un maestro? Que no es cierto, cuando llega el momento de la cita, ahí debes de estar. Sí, porque es una cita, está en el calendario. Y hermanos, cuando estudiamos las fiestas de Dios, las siete fiestas, dice que son la moed, citas que Dios tiene con la humanidad. Y lo que miro aquí es que Dios esperó 25 años y que tenía una cita con Abraham. Un momento que indica algo más que el momento. Moed, hermanos, es un momento, donde quiera que encuentres moed, llama tu atención y dice, abre los ojos. Dios va a revelar algo del futuro. Porque las citas de Dios son tipos, formas y sombras del futuro. Mira con cuidado lo que está sucediendo, porque te va a revelar quién es Dios y cuál es el plan de Dios sobre tiempo. Cuando nació Yitzhak, la Biblia dice, mira lo que está pasando, porque esto lo vas a ver otra vez. Es Moed. Permítame, hermanos, déjame encontrar una escritura. Está en Colosenses, si quieres tomar notas. Colosenses 2, 16 y 17. Déjame leértelo, ¿ok? Nomás escuche. Dice, Colosenses 2, 16 y 17, hablando de Moed. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, aquí están las citas de Dios, luna nueva o días de reposo, el sabatón, todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la realidad, el antitipo. Y lo que estás viendo es un tipo, es una forma, es una sombra, es un ejemplo de lo que es por venir. Entonces, cuando yo estoy leyendo en Génesis 21, aquí miro que el nacimiento de Yitzhak es una cita, es un ejemplo que Cristo va a cumplir y que esto en el momento es para revelar el plan de Dios. Versículo 3, y llamó Abraham el nombre de su hijo, que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén. Hermanos, hasta este punto quiero tomar un pauso. Este fin de semana, pues tenía el privilegio de ir al retiro de pastores con AP4U. Gracias a todos ustedes, hermanos, que contribuyeron para que este evento se llegue a cabo. Fue de grande bendición. Voy a poner fotos más tarde o en la mañana. Porque, hermanos, Dios hizo grandes cosas con todos estos siervos y sus esposas. Estoy seguro que en esta mañana hay predicaciones sobre varios púlpitos con pastores renovados, restaurados, listos para echarle ganas. Gracias a ustedes. Pero despertamos ayer en la mañana las noticias que Israel estaba bajo ataque. Empecé a ver lo horrible que puede ser la naturaleza del hombre. ¿Sí vieron las noticias, hermanos? Vieron lo que estaba sucediendo en Israel. Y en ese momento, hermanos, me empecé a recordar lo que nosotros estudiamos en Génesis 12, versículo 2 y 3. ¿Se acuerda lo que Dios dijo? Algo así. Los que bendicen a Israel, yo bendeciré. Pero los que maldicen a Israel, yo voy a maldecir. Amén. En ese momento yo entendía lo que estoy viendo, hermanos, es lo que estamos estudiando. ¿Se acuerdan el primer hijo, Ismael? Ismael, si sigues leyendo capítulo 16 de Génesis, Dios da una promesa y dice que este joven va a ser un príncipe de mucha gente. Y esa gente va a estar en guerra contra los hijos de Yitzhak. Y aquí tienes Ismael, el padre de los árabes, los palestinos. Y aquí tienes Isaac, el padre de los judíos. Y estos dos, este es el hijo de promesa que Dios va a bendecir y este es el hijo que va a atacar. ¿Qué vimos este fin de semana? La profecía que se sigue cometiendo. Otra vez los hijos de Ismael atacando a los hijos de Yitzhak. Pero hermanos, Dios cuida los hijos de Yitzhak. Dios bendice los hijos de Yitzhak. Amén. Quiero que mires que en las noticias estás viendo proféticamente lo que estamos estudiando. Esto tiene consecuencias. Miles de personas están muertos esta mañana por lo que Dios ha dicho. Y por la manera que la gente, muchos no conocen. Hermanos, yo no quiero que tengas odio para el árabe. No quiero que tengas odio para Ismael o los palestinos. Hay mucha gente en el mundo cuando no conocen a Dios. Cuando no entienden las escrituras, cuando no han recibido la revelación sobre quién es Dios, entonces son influidos por el diablo. Lo que vimos este fin de semana es la obra del diablo, donde hay engañado. Porque hermanos, acuérdate, Ismael y Yitzhak son hermanos. Igual como Caín mató a Abel, otra vez aquí tenemos un hermano matando a otro. Todo se está repitiendo. Si lo miran, hermanos. Dios está en contra de eso, porque Dios es por la vida. Pero cuando el diablo entra en el mundo y puede engañar, cuando puede mantener la gente en oscuridad, cuando no miran, no aprenden la revelación de los pactos de Dios, entonces caen bajo la influencia del diablo y matan, destruyen, echan mentiras, hacen las obras de su padre, el diablo. Y eso es entre toda la humanidad. Toda la humanidad, todas culturas. No le hace quién eres, qué color es tu piel. Si no te acercas y aprendes de los pactos de Dios, va a estar bajo influencias que causan divisiones y problemas. Amén. Y hermanos, sí quiero tomar un pauso en este momento, porque es importante que reconocemos que hay mucho sufrimiento en la tierra esta mañana. ¿Por qué no me acompañan y tomamos un momento para orar por Israel? Amén. Pueden ahí en sus asientos cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana nosotros, hermanos y hermanas de New Life Community Church, hijos espirituales de Abraham, hijos de Dios, nos hemos acercado aquí para adorarte a ti, Señor, pero reconocemos que nuestros hermanos y hermanas en la casa de Israel, los que sufren en angustia y tristeza en esta mañana, el sol ha revelado sangre en las calles. Señor, pedimos que tengas misericordia sobre tus hijos, que tengas gracia, compasión sobre su pueblo. Y dales esperanza en estos momentos de llanto. Dales luz en la oscuridad. Alivie esos dolores. Y Señor, que su Espíritu Santo esté con ellos. Dale protección a tu pueblo santo y Jerusalén. Que haya paz en Gaza, en Palestina, en Golán, en toda parte de Israel. Señor, que el enemigo no gane. Que su Espíritu Santo toque corazones de árabes y judíos juntos. Y que su honra y su gloria sea revelado en un tiempo oscuro. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, todas estas cosas van a acontecer. Quiero que brinquen ahora a capítulo 22. Génesis 22. La razón por qué estoy brincando es porque mi enfoque es el pacto. Y ahora lo que hemos aprendido es que Dios nos ha dado esta cita, este Moed, y que te va a revelar quién es Él. Y te va a enseñar cómo lo que estás leyendo es una figura de algo que va a pasar en el futuro. Y nosotros solo tenemos que tener ojos abiertos, oídos para escuchar y ver las Escrituras. ¿Están listos para aprender, hermanos? Amén. Tres personas listos para aprender. Gloria a Dios. Capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que ya te he dicho. Todo lo que pasó con Abraham, las promesas, Agar, Sarai, el nacimiento de Ismael, Yitzhak. Después de todas estas cosas, pasan más años. Abraham ya es más grande. Dice, aconteció después de estas cosas, Génesis 22:1, que probó Dios a Abraham. Abraham es bendecido, ¿verdad? Pero como les dije, cuando Dios bendice, también hace ¿qué? Da pruebas. Y Abraham le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Otra traducción es, yo escucho. Y qué bueno, ya teniendo más de 100 años, quién sabe si escucha, ¿verdad? Yo te escucho, aquí estoy, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, el hijo de promesa, el hijo prometido, el hijo espiritual, el hijo que yo te he dado, tu único, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Pero qué pasó con Ismael? No, es el único Abraham tiene Ismael, pero Abraham tiene Yitzhak. Ese es el hijo de promesa, el único que Dios reconoce. En el estudio de miércoles, en la próxima semana, voy a hablar un poquito más, porque aquí vemos unas revelaciones que nos van a entender la batalla entre los judíos y los palestinos en Israel hoy en día. Y aunque el mundo está dividido en lo político, nosotros cristianos tenemos evidencia sobre dónde debemos pararnos en ese asunto. Yo sé de quién es esa tierra. Yo sé quién tiene derecho. Yo sé quién está mal. Pero si se animan, los invito en una semana a acompañarme y vamos a hablar más de ese punto. Pero dice aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Yitzhak, a quien amas. Hermanos, en teología hay varias reglas que tenemos, igual como español, igual como inglés. Las idiomas tienen reglas, ¿verdad? Y hay una regla en hebreo que se llama la regla de primera mención. La regla de primera mención. En la Biblia, si buscas la palabra amor, ¿sabes dónde está la primera vez que la vas a encontrar? La primera vez que menciona la palabra amor, ¿sabes dónde está? Aquí mismo. Este es. Y cuando tienes la ley o la regla de primera mención, eso quiere decir que la primera vez que la mires en la Biblia, eso define la palabra. Eso te ayuda a entender. Entonces, desde aquí en adelante, cada vez que la Biblia usa la palabra amor, tienes que regresar aquí para entender a qué significa, cómo ama Dios. Porque ¿cuántas veces no has escuchado, hermanos? Dios te ama. ¿Has escuchado eso? Dios te ama. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Tú amas mucho? ¿Qué no? ¿Amas pastel? ¿Amas pizza? ¿Amas México? ¿Amas Perú? ¿Amas Estados Unidos? ¿Amas tu pareja? Hermanos, nosotros amamos todo. Pero cuando la Biblia habla de amor, tiene su significado. Y en la regla de primera mención, tienes que estudiar ahí para ver cómo Dios usa la palabra. Y mira con cuidado cómo lo usa. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Quiero que vayas a la tierra de Moriah. En hebreo, la palabra Moriah es maestro o instrucción. Moriah, Yah. El nombre Yah es un nombre para Dios. Dios es Yah. Entonces, lo que dice la escritura es que Dios le dice, Abraham, quiero que vayas al lugar de instrucción. Tengo una cita contigo. Voy a revelar algo para toda la humanidad. Les voy a enseñar qué es el amor. Y quiero que vayas a este lugar que te voy a enseñar. Allí yo seré el maestro y usted será el estudiante. Con una prueba voy a revelar a todas generaciones cuál es el amor que tengo para ustedes. Hermanos, por favor, si no captaste lo que te dije, revise el video. Eso es importante. Amén. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Hay 7 montes. No vas a escoger el quien quieres. Vas a ir donde yo te digo. Esto no son opciones para ti. Vas a ir, yo te voy a enseñar dónde vas a estar. Ese lugar va a ser donde tú y yo tenemos una cita. Y ahí te voy a revelar quién soy, cuál es mi plan para el futuro. Y te voy a enseñar qué significa amor. ¿Sí captan lo que estoy diciendo, hermanos? Dice, pues antes de seguir adelante, aquí es donde entramos a lo que yo no entiendo, hermanos. La verdad. Hasta este punto en mi vida no he podido lograr esto bien. Porque Dios, acuérdate, ¿qué es el deseo de Abraham? Ser un padre. ¿Y qué le prometió el Señor a Abraham? Que va a ser padre de una multitud de naciones, ¿verdad? Y al fin hay cumplido, Abraham tiene no uno, pero 2 hijos. Pero hermanos, cuando recibió Ismael, ¿qué le dijo el Señor? Haga lo que te dice Sarai, échalo para afuera. Ahí perdió el primer hijo. Y ahora tiene el hijo de promesa, Yitzhak. ¿Y qué le dice Dios? Llévalo a este lugar y ahí lo vas a matar. ¿What? ¿Qué quieres que haga? Lo vas a entregar en holocausto. Eso quiere decir, Abraham, que lo vas a agarrar de las greñas. Le vas a estirar la cabeza. Le vas a cortar el cuello. Vas a abrir su cuerpo. Y vas a dar su carne en fuego a sacrificio. ¿What? Señor, no entiendo. Tú dijiste que como las estrellas en los cielos va a ser mi descendencia. Este es mi único hijo. Sin Isaac no va a haber ninguna estrella, ningún hijo. ¿Cómo vas a hacer esto? Hermanos, acuérdate, esa es una prueba. Para la mente de Abraham, no entiende y no lo juzgo. Yo no lo entiendo. Hermanos, ¿no has estado en un momento en tu vida cuando no entiendes? Señor, usted dijo que nunca me vas a abandonar, que siempre vas a proveer. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué? No entiendo. ¿Has visto eso, hermanos, en sus vidas? Momentos cuando no entiendes. Y dice, mira, porque lo que yo entiendo, dice Abraham en su mente, yo estoy pensando. Cuando Caín mató a Abel, tú dijiste que eso es malo, que vas a demandar la sangre. Que cada ser humano es hecho en la imagen y semejanza de Dios. Señor, esto es contra doctrina de todo lo que conozco de ti. Esto es, ¿qué voz estoy escuchando? ¡Diablo! ¿Eres tú? ¿Quién me está hablando? Imagínate el caos de Abraham. Porque Dios es por vida, no es por muerte. Usted me dijo que me iba a dar un hijo. Este es mi hijo amado. Mi hijo único. ¿Cómo que lo voy a matar en holocausto? Abraham, soy yo quien ha hablado. Soy yo quien ha dicho. Aquí está la prueba. ¿Vas a confiar en mí? ¿O vas a confiar en tus propios pensamientos, ideas, teologías, religiones, filosofías, pláticas? ¿A quién vas a creer? Hermanos, ¿quién ha dicho que ser cristiano es fácil? Hermanos, ¿qué no es cierto que a veces Dios pide cosas difíciles de ti? Y puedo ser honesto, yo creo que la mayor parte del tiempo fallamos. Porque confiamos más en nuestra carne, en lo que dice el esposo, la esposa, los deseos, los planes, el banco, las noticias, la cultura, en mis ideas, mis emociones. Pero las pruebas de Dios, hermanos, no son fáciles. Por eso quiero que entiendas. Lo que está pasando aquí es único. Hermanos, Dios no va a pedir esto de ti. Si escuchas un sermón donde dice, si el Señor te pide eso, nunca te lo va a pedir, hermanos. Esto es un texto que es moed. Una revelación, no sobre lo que tú debes de ser, pero quién es Dios. Te está revelando lo que Él hace, cómo es Él, no lo que debes de ser tú. ¿Amén? No, es que Dios le quiere enseñar a Abraham. No le quiere enseñar nada a Abraham, hermanos. Por medio de este texto te quiere enseñar a ti y a mí. Nosotros somos la audiencia en este momento. Porque Abraham ya creó Dios. Y por esa razón, hermanos, quiero que sigamos leyendo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, estoy cansado, la verdad, me molesta, la verdad, cuando escucho sermones. Oh, Abraham era tan lleno de fe, con alegría se levantó en la mañana. Él tenía fe que Dios iba, aunque mate a su hijo, que lo va a levantar en de una forma de milagro. Y se levantó listo para hacer la obra de Dios. ¿Están listos para hacer la obra de Dios, hermanos? Eso no es lo que está pasando. Aunque la gente le gusta pintar a Abraham. Acuérdese, hermanos. Abraham es un hombre de carne y sangre. Y esto es lo que yo miro aquí. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Por qué? Porque no durmió. Hermano, si Dios te dice a ti que vas a matar a tu hijo en holocausto, ¿tú vas a dormir bien esa noche? No, está despierto toda la noche, no puede dormir. Está él sudando, hablando en él mismo, orando: Señor, por favor, que esto sea un mal sueño. Es que no entiendo. Para atrás y para adelante toda la noche. Ya cuando no se aguanta, se levanta temprano de la cama. No es que descansó en paz, no, le falta el paz. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti, hermanos, cuando algo está pasando en tu vida y no puedes dormir? Y se levanta en la mañana tempranito, muy de mañana, y en el bardó su asno. Hermanos, acuérdate, ¿cuántos años tiene Abraham? Más de 100. Yo iba a decir a este punto, es mi opinión, 130. Y no sé si les ha dicho esto, pero Abraham es rico. ¿Y qué tienen ricos? Dinero y siervos. Si Abraham necesita su asno, si Abraham necesita leña, ¿qué dice? Oye, tráeme mi asno, corte la leña. ¿Y va a haber siervos donde quiera? Sí, señor, sí, señor. Ok. Un hombre ya de edad, un hombre con varios siervos, ¿por qué él va y prepara el animal? ¿Por qué él va y corta la leña? Esta es una lección que yo he aprendido. Cuando estás estresado, cuando tu mente está lleno, cuando ya no aguantas tus propios pensamientos, ¿qué debes de hacer? Actúa. Trabaja. Ponte a hacer algo. Imagínate, hermanos, este anciano con su hacha cortando leña. ¡Vum! ¡Vum! Sacando su estrés, su ansiedad, su coraje, su frustración. Con cada golpe a la madera. No entiendo, Señor, no sé cómo hacer así. Toda la mañana sacando su estrés. Hermanos, ¿cuántas veces no has levantado temprano y ahí está tu esposa lavando trastes en la cocina? Un ruido con los trastes. Tu esposo está afuera echándole agua a las plantas. ¿Qué haces afuera? Es que no puedo dormir. Es que tengo mucho en la mente. ¿Y qué hacemos? Mano a la obra, amén. Eso es lo que está pasando con Abraham, hermanos. Ya no se aguanta. Y él, en lugar de usar sus siervos, él está haciendo el trabajo. Ya se me está acabando el tiempo. Voy a hablar más rápido, ¿ok? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Tú crees que 3 días es significado? ¿Significante? Sí. Al tercer día duraron 3 días de Beersheba hasta ahí a Salem o Moriah. Y dice, Abraham... Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Eso no quiere decir que Abraham levantó sus ojos. Levantar los ojos es una forma de hablar en hebreo que significa oración. Al levantar los ojos es orar. Entonces se acercaron a los 7 montes. Abraham se puso de rodillas y empezó a orar. Y cuando comunicó con el Señor le indicó cuál monte ir. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Cuántos siervos? 2, eso es importante. ¿Y cómo llegaron? ¿Estaban montados en qué? En el asno. Okay. Vamos a hablar de eso ahorita. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, aquí es donde les he enseñado esa enseñanza. ¿Qué es adoración? ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí para adorar a Dios? Pero adorar a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué significa para ti? Oh, voy a venir a cantar cantos, voy a escuchar una predicación. No, hermanos, llegar a la presencia de Dios, adorar a Dios, siempre tienes que tener un altar. Un lugar de holocausto. Cuando adoramos a Dios es llegar a la presencia de Dios y algo que tienes en tu corazón, que valoras, que quieres, que necesitas, que deseas y se lo das al Señor. Y dice, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Eso es adoración. ¿Llegaste a adorar al Señor, hermanos, esta mañana? ¿Qué es lo que más tienes en el corazón y tienes que entregar al Señor? Apenas podemos dar el diezmo. ¿Cómo le vas a dar todo? ¿Miras cómo necesitamos madurar, hermanos? ¿Lo miras? Ese es otro sermón para otro día. Pero Abraham le dice a los hombres, y la verdad, si captas, eso es interesante. Pero versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Miras a este anciano, le dice a los hombres, ustedes no pueden ir donde yo voy a ir con mi hijo. Y el hijo, ¿dónde pone la leña? Sobre él mismo. El hijo toma la leña en su espalda y va a subir el monte Moriah. Ahí donde hay una cita que va a revelar qué significa el amor de Dios para toda la humanidad. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí es donde me rompe el corazón. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, papi. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta, ¿no creen? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Hermanos, cuando lo lees más tarde, cuando estás revisando este texto, mira con cuidado cómo está escrito. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Dios se va a proveer. Lo vas a captar después. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Hermanos, otro error que he visto cuando enseñan esto en la escuela. Siempre tienen a Abraham, un hombre grande, y su hijo, un niño como de 9, 10 años. Hermanos, no. Si lees capítulo 22, 23, vas a ver que Isaac ya está al punto de casarse. Es un adulto, no es un niño, es un hombre. Ya de edad, mínimo 18 años. Yo creo que tiene sus 30 años. Es fuerte, es grande. ¿Tú crees que no puede tumbar a su padre? ¿Que no puede empujar a su padre? Mira, este viejo loco, ¿qué crees que me vas a hacer? No. No. Pero ya este hijo, Yitzhak, se sujeta al padre. Es casi como si dijera, no mi voluntad, sino la suya. Y el hijo se sujeta al padre. Dice, y extendió a Abraham, versículo 10, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendes su mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, ¿qué es amor? ¿Qué es la revelación de Dios a todo el mundo en el lugar de instrucción donde Dios es el maestro y nosotros somos los estudiantes? ¿Donde va a definir la palabra de primera mención amor? ¿Cuando va a revelar quién es Él? Nos dio una cita en tiempo y dijo, mira, aquí viene un padre con su hijo y su hijo va a ser acompañado por uno a su derecha y uno a su izquierda. Va a entrar al lugar indicado sobre un asno. ¿Cómo entró Jesús Cristo en Jerusalén en esa última semana? Montado en un asno. ¿Cómo lo crucificaron? En medio de dos testigos. Y sigue el hijo al padre con el madero en su espalda. Suben el monte que Moriah va a cambiar nombre sobre los años. Al fin va a ser nombrado Calvario. Jerusalén, el monte de Calvario. Sí, me explico, hermanos. Y ahí en ese monte, el Hijo, aunque tiene poder para resistir el Padre, dice, no mi voluntad, sino su voluntad, y se entrega al Padre, aunque mira el cuchillo, aunque entiende la sangre que va a fluir de su cuerpo, el sacrificio que Él va a dar, y en el último momento el Señor dice, este es el amor, tú, Abraham, no vas a sacrificar nada. Tome tu Hijo, ahora miro. Que tienes el temor de Dios, pasaste la prueba. Pero ahí, en ese lugar, en ese monte, 2000 años después, el Padre llevó a su Hijo. Subió la misma montaña, en el mismo lugar, con la leña en su espalda. Y en el momento cuando su Hijo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre se acercó. Levantó el instrumento de muerte y en lugar de detener la mano, mató a su Hijo. Eso es amor. Que el Padre dio su Hijo único, su Hijo amado, para que usted y yo tengamos vida eterna. Señor mi Dios, gracias te damos una vez más por las profundidades de su palabra. Gracias, Señor. En este mundo de oscuridad y caos, te damos gracias que podemos acercarnos. Y aunque no entendemos todo lo que nos has compartido, entendemos que todo lo que has dicho, todo lo que has hablado, cumples. Y que tus promesas siempre están envueltos en gran amor. Gracias, Señor, por ese pacto de sangre que has hecho. Que hasta este momento, hasta esta fecha, me lleva a llanto a tus pies. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, por su bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescaseo.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.